Esto es Otra Onda, una aproximación didáctica al mundo exocanónico. Una serie de programas que puedes escuchar en leer.es y que presenta Marta Pascua Canelo.
Bienvenidos a este nuevo programa de Otra Onda. Hoy nos acompaña Manuel Santana. Manuel se graduó en Humanidades en la Universidad de Alicante y actualmente realiza su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, donde explora la ciencia ficción actual. Ha publicado artículos académicos, ha participado en diversos congresos y tiene un amplio recorrido en el estudio de la literatura de ciencia ficción, un género que muchas veces queda fuera del canon por ser considerado menor. Pero vamos a ver que realmente tiene mucho más que ofrecer de lo que pudiera parecer. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Marta. Un placer.
Quería empezar, Manuel, haciéndote una pregunta, y es ¿por qué vamos a hablar de ciencia ficción?
Bueno, pues vamos a hablar de ciencia ficción porque es un género que, como bien dices, suele estar fuera de los proyectos y los programas educativos, a pesar de que es un género que nos interpela directamente porque en su base se encuentran cuestiones de absoluto calado y preguntas filosóficas que todo el mundo se hace. Entonces creo que es inteligente aprovechar ese potencial crítico para poner de relieve la necesidad de reivindicar a colectivos históricamente oprimidos. Y en ese sentido creo que la ciencia ficción tiene mucho que decir. Las obras de las que voy a hablar un poco hoy tratan sobre consensos transversales como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y el respeto hacia las personas con diversidad funcional, que no son solo derechos fundamentales, sino que son obligaciones recogidas en los tratados internacionales de los que España es firmante. Por lo tanto, tiene mucho sentido que hablemos de esos textos y que los traigamos hoy aquí.
Qué interesante, ¿no? Todas estas vías que se abren dentro de la ciencia ficción. No sé si podrías hablarnos brevemente de algunas de estas obras que has traído o que quieres compartirnos.
Claro. Bueno, hoy he traído concretamente dos obras. La primera de ellas se titula Herland y es una obra que fue escrita originalmente en inglés por Charlotte Perkins, una feminista que escribió El papel pintado de amarillo y escribió también otros títulos más académicos como Mujer y Economía. Charlotte Perkins fue una feminista y en su obra, Herland, que se ha traducido en el 2018 por Matriarcadia, explora la llegada de tres hombres a un país habitado exclusivamente por mujeres. Entonces, a través de las reacciones de esos tres hombres, la autora explora cómo sería una sociedad únicamente femenina y pone de relieve algunos de los mitos y de los problemas de la construcción patriarcal de la sociedad. Y el segundo texto que he traído se titula Flores para Algernon, que es un libro bastante conocido dentro del mundillo de la ciencia ficción, y es un libro que trata sobre un hombre con diversidad funcional que se somete a un experimento para incrementar su inteligencia y se vuelve extremadamente inteligente, pero al hacerlo descubre que muchísimas de las personas de su entorno le trataban con condescendencia y, bueno, sus relaciones interpersonales empiezan a cambiar y su entorno empieza a ser distinto. Entonces trae a debate la condescendencia, el paternalismo y muchas veces la discriminación y el sesgo con el que miramos a las personas que tienen diversidad funcional. Entonces por eso creo que son importantes a la hora de hablar de estas cuestiones.
Desde luego parecen muy apropiadas estas obras, pero te voy a preguntar ahora, Manu, por un asunto central y es ¿qué ventajas tiene tratar la ciencia ficción en el aula?
Claro, no sé, sí, esto es una pregunta muy pertinente. Bueno, lo primero, como ya te decía, es un género que tiene mucho que ver con preguntas filosóficas que todos nos hacemos, pero realmente creo que hay otras ventajas que merece la pena comentar. La primera es que es un género que es cercano al alumnado, ¿no? Es mucho más fácil que una persona de 14 o 15 años se sienta identificada o se sienta más cercana a una obra de ciencia ficción que a clásicos de la literatura como La Celestina o como El Lazarillo de Tormes, que pueden ser muy importantes. Pero creo que también es inteligente aprovechar la cercanía que los alumnos y las alumnas pueden tener con este género. Y luego, por otro lado, bueno, la ciencia ficción es un género que en su base tiene una vena crítica que replantea problemas de la sociedad. Entonces, si el aula es un espacio para la reflexión, si la labor de los profesores y profesoras es formar a los alumnos y enseñarles a que puedan pensar de forma autónoma, creo que una buena herramienta para hacerlo es la ciencia ficción, y creo que un buen lugar para empezar son estas obras que tienen ya una base, que se han estudiado, que no es un capricho aleatorio. Flores para Algernon lleva décadas estudiándose en Estados Unidos. Entonces creo que, bueno, pues es un lugar para empezar muy adecuado.
Claro, ¿y por qué has escogido estas dos obras, ¿no?, que nos mencionabas y no otras? Y además, bueno, permíteme que te haga otra pregunta, ¿no? Y es si estamos pensando únicamente en literatura de ciencia ficción o si estas reflexiones serían, por ejemplo, también extrapolables al universo audiovisual.
Claro. Bueno, empiezo contestando por orden. Me habías preguntado primero por...
Sí, ¿por qué la elección de estas dos obras de
vale,
Matriarcadia?
Sí, por varios motivos. Primero, por reivindicar un canon paritario, ¿no? Una obra de ellas es una autora, perdón, está escrita por una autora, otra de ellas está escrita por un autor, que vienen de entornos sociales muy distintos, ¿no? Charlotte Perkins fue una mujer que tuvo que luchar bueno, por las reivindicaciones de la lucha de la mujer, y en su texto hay algunas cuestiones que siguen estando presentes y absolutamente vigentes a día de hoy, que tienen que ver con la división sexual del trabajo y que tienen que ver con la construcción de la sociedad patriarcal. Entonces, su texto dialoga con varios postulados muy interesantes. Al mismo tiempo, se ha dicho, y es cierto, que bueno, Charlotte Perkins era una feminista, pero era una mujer blanca, del primer mundo, de clase elevada y heterosexual. Y eso no significa que no tengamos que atender a esta obra, significa que también nos puede servir como herramienta para estudiar o para ver cómo otros sistemas de opresión se perpetúan y se mantienen en pie. Y es una obra compleja, y yo creo que en ese sentido lo mejor que pueden hacer los profesores y profesoras es ofrecer a su alumnado una visión plural, diversa, en su complejidad, y no rehuir un texto sencillamente porque sea o pueda ser catalogado de conservadurismo en algunos ámbitos. Y por lo que respecta a Flores para Algernon, lo escribió Daniel Case, que era psicólogo, y lo escribió basándose en sus experiencias con pacientes con diversidad funcional. Entonces es un texto que recoge muy bien algunas de las inquietudes y de las tensiones principales que esas personas experimentan en su día a día, y que creo que es muy útil reflexionar sobre ellas. Y luego, además, no solo nos interesa por su, digamos, profundo calado reivindicativo, sino hay otras cuestiones. El formato de Flores para Algernon es interesantísimo porque está hecho como si fueran entradas de un diario. La forma también es interesante. Y luego también, bueno, pues hay otros debates, ¿no? Por ejemplo, hay un profundísimo debate bioético en el libro que reside en el hecho de si es éticamente correcto, bioéticamente correcto, someterse a experimentos de mejora de la inteligencia con el objetivo de mejorar en la sociedad. ¿Qué dice de nuestra sociedad que queramos someternos a experimentos para mejorar el rendimiento, ya sea físico o intelectual, ¿no? ¿Es correcto éticamente someter a un experimento de este tipo a una persona cuya diversidad funcional le impide, por ejemplo, valerse por sí misma? ¿Dónde marcamos la línea, si me permites la metáfora? Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones bioéticas importantes, y un buen lugar para empezar a abordarlas es la ficción, que no deja de ser un ámbito controlado donde podemos poner principios y finales más concretos que en la vida real.
y poner el foco casi también en las cuestiones que resulten más interesantes, ¿no? Claro, para el docente, para motivar ese debate en los alumnos, imagino.
Y luego me habías hecho otra pregunta, porque esta era la primera, ¿no? Y me
sí, respecto también... al mundo audiovisual, ¿no? Si, sí. Si estos debates de los que estamos tratando en la literatura, pues podrían extrapolarse de
claro.
algún modo.
A... No, sí, por supuesto, esto es totalmente extrapolable. Es cierto que el mundo audiovisual, pues, tiene lenguajes propios y específicos, y que no es lo mismo hablar de un libro de texto que a lo mejor de una serie de televisión, de una película. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que hay diferencias y hay que tenerlas muy en cuenta. Pero la reflexión puede ser perfectamente válida. Uh-huh. Y, bueno, yo he traído estos libros, pero podría haber traído otros contenidos. He traído también estos libros porque son libros accesibles. Matriarcadia es de acceso abierto, está libre de derechos desde 2015, que fue cuando se cumplieron 80 años del fallecimiento de la autora. Por lo tanto, es un libro que es legalmente posible descargarlo y leerlo. Y Flores para Algernon es un libro que, por su propia popularidad, es muy fácil encontrarlo en bibliotecas públicas y no supone un problema de acceso, ¿no? Porque hay otros contenidos que son de ciencia ficción, que son audiovisuales, pero que tienen un acceso más restringido porque están en plataformas de pago, etcétera, etcétera. También he buscado traer materiales a los que puedan acceder los alumnos y alumnas pues con facilidad, de manera gratuita, legal, y que no haya que estar, digamos, estableciendo una criba de acceso, ¿no? Que pueda accederse de forma pues universal.
Claro, me parece muy interesante este punto de vista y, bueno, quizás supongo que pueden servir, ¿no?, estas obras como una primera vía de acceso para plantear estos debates críticos y reflexivos, ¿no?, acerca de pues estas cuestiones éticas, bioéticas que nos señalabas. Mencionabas, Manu, que Matriarcadia no elimina todos los problemas de la sociedad ficcional en que se ambienta. Claro, ¿significaría eso que no es una utopía entonces?
Claro, bueno, esto es una muy buena pregunta. Sobre esto pues se podría hacer mucho debate, ¿no? Es cierto, no vamos a rehuirlo, que en el prólogo de la edición de Akal, que es la que yo tengo, pues el introductor hace un análisis muy inteligente donde señala que, bueno, que efectivamente Charlotte Perkins, pues su posición en la sociedad era una muy concreta y, bueno, era mujer y por lo tanto tenía una posición subalterna, pero su vida no era más difícil por su orientación sexual, por su clase social o por su etnia. Entonces, en ese sentido, la obra perpetúa cuestiones de colonialismo, de clasismo, de heteronormatividad. Pero bueno, como digo, eso no tiene por qué ser un obstáculo. Podemos leer esas obras, pero creo que también es interesante entender de dónde vienen, quién las ha escrito y desde qué lugar se han escrito. Entonces, en ese sentido... No me parece, me parece bien que se lea, pero tenemos también que hacer una labor de reflexión crítica, porque muchas veces será más fácil reconocernos en el lugar del privilegio que en el lugar en la ausencia de privilegio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que está bien, porque además así se ofrece una visión compleja de una obra que aborda diferentes cuestiones desde diferentes puntos, que mantiene ciertos consensos y al mismo tiempo que cuestiona a otros, ¿no? Entonces, creo que lo mejor que puede hacer un docente o una docente es, pues bueno, que sus alumnos entren en contacto con contextos complejos y no rehuirlos porque sean complejos, como te comentaba antes.
Claro, y por supuesto, supongo que el docente siempre tiene la capacidad de situar en un contexto determinado, ¿no?
Hombre,
que conduzca a determinadas lecturas, ¿no? Siendo conscientes de, pues, quizás esas limitaciones que tiene la obra por su momento histórico. Sobre Flores para Algernon, has mencionado que su protagonista se somete a experimentos para incrementar su inteligencia, ¿no? Claro, yo me pregunto, Manu, ¿no peca entonces el texto de ofrecer quizá un mensaje conformista? Pienso en algo así como, si quieres dejar de ser discriminado, adáptate de algún modo.
Claro, sí, entiendo. Yo entiendo que esto se pueda leer así, pero nada más lejos. La obra, más que hablar de un hombre que se adapta a la sociedad, habla de un hombre que, precisamente por incrementar su inteligencia, descubre que no está adaptado en sociedad. Y descubre la condescendencia, el paternalismo, los sesgos con los que la sociedad le trata, ¿no? Sus amigos, los que él considera sus amigos, en realidad se ríen de él. las personas de su entorno familiar le desprecian. Entonces, se trata de un hombre que lo que sucede no es que gane inteligencia y se adapte, sino que precisamente porque gana inteligencia descubre los sesgos y la doble vara de medir con la que la sociedad mira a las personas con diversidad funcional. Entonces yo creo que eso es interesante porque nos permite preguntarnos si realmente a estas personas con diversidad funcional les estamos ofreciendo el mismo trato de respeto y de igualdad que ofrecemos a todos los demás. Y esta es una pregunta que yo creo que es muy necesario hacerla. Y luego aparte, pues bueno, te comentaba que había un debate bioético muy profundo. Es decir, si es legítimamente correcto o no, o perdón, si es éticamente correcto o no, someternos a ese tipo de experimentos para mejorar el rendimiento, ya no solo es un debate bioético, sino que es un debate social. Nuestra sociedad tendrá que decidir, y nuestros alumnos y alumnas tendrán que decidir si les parece correcto, si no, qué dice de nosotros que haya gente dispuesta a hacerlo. Entonces, todas esas cuestiones son fundamentales porque si la educación consiste en formar individuos e individuas críticos y críticas, esto es un muy buen lugar para empezar, como te decía.
Creo que nos quedan muy claros los planteamientos de estas novelas, pero claro, me pregunto, ¿cómo crees que se pueden explorar en las aulas estas cuestiones éticas? Y además, ¿en qué materias escolares podríamos valernos de estas propuestas?
Claro. Mira, yo he intentado en esta propuesta traer pues un conjunto de obras que son, bueno, un conjunto, dos, que se puedan abordar desde varias posibilidades, ¿no? Las obras que he traído son del contexto anglosajón, por lo tanto se pueden abordar desde los estudios, o sea, desde el aula de inglés, no solo desde la de literatura. Abordan con cuestiones, bueno, tratan o dialogan con cuestiones filosóficas, con lo cual también puede incluirse la filosofía como un área desde la cual aproximarse a estos textos. Y en el caso además de Matriarcadia, tienen que ver con cuestiones de estudios de género, que no es solo una cuestión filosófica, sino que también tiene cabida desde la historia, ¿no? Charlotte Perkins, si no me falla la memoria, fue una feminista de finales del 19, principios del 20, con lo cual ahí se puede hablar de la situación específica de las mujeres en ese periodo histórico. Y Flores para Algernon, de Daniel Case, está escrito en los años 50, por lo tanto también hay una contextualización sociohistórica que es importante hacer. Esto por un lado. Y luego, aparte de esto, sí que es cierto que el análisis de textos favorece en general las capacidades del alumno para desarrollar un pensamiento propio y para formar pues, ciudadanos y ciudadanas mejor preparados para las cuestiones que van a tener que afrontar en sociedad el día de mañana, ¿no? Esto es una, yo creo, una labor fundamental si queremos construir una sociedad más justa. No podemos construir una sociedad más justa y mejor si no preparamos a la gente en ese sentido. Entonces la obra o las obras intentan tener apertura de enfoques, ¿no? Que a esto se pueda aproximar gente desde lugares muy distintos, que al fin y al cabo eso creo es lo que enriquece una lectura, ¿no? La posibilidad de llegar a ella desde varios lugares muy diferentes entre sí.
No sé si podrías hablarnos un poco más de estas iniciativas. Me comentabas también de manera previa a esta grabación, ¿no?, a este programa, que habías preparado algunos enlaces que estarían disponibles en la web de leer.es. No sé si querrías entrar un poquito más en detalle con esto.
Sí, claro. Mira, hay varias iniciativas, varios proyectos que se me ocurrieron preparando este contenido. Entonces, ¿qué se podría hacer con esto? Bueno, pues se podría hacer desde un podcast estudiantil, que es algo que hoy en día, pues con un teléfono móvil y un poco de tiempo se puede hacer, una revista estudiantil, ¿no? O incluso representar una obra de teatro, si hay alguna clase particularmente interesada, ¿no? Entonces, he preparado unos cuantos enlaces que van a estar disponibles en www.leer.es, donde pues he listado una serie de revistas y fanzines del estilo, ¿no? Para que los alumnos que, bueno, y las alumnas que quieran investigar, pues puedan encontrar, aunque sea un primer punto de anclaje del que partir, y luego puedan ir explorando poco a poco en la red todas estas, bueno, las posibilidades, ¿no? Creo que es inteligente aprovechar que actualmente los alumnos y alumnas de institutos son lo que llamamos nativos digitales, han crecido con un ordenador en su casa o con varios. Entonces, ofrecerles un primer punto, digamos, de apoyo, una casilla de salida, si me permiten la metáfora, para que luego puedan explorar y puedan así aprender a buscar información en Internet y a obtener una perspectiva de conjunto, una visión relacional de los fenómenos que integran la cultura, creo que es inteligente. Entonces, como ya digo, los documentos que he preparado pues estarán disponibles en la web de www.leer.es y a partir de ahí, pues quien quiera, lógicamente, que profundice.
Bueno, parece que son muchas las iniciativas y actividades que pueden desarrollarse. No sé si quizás se han planteado a lo mejor propuestas similares ya en centros de Estados Unidos, ¿no? A propósito de, bueno, de Charles Perkins, por ejemplo, de la que nos hablabas. Claro, no sé si ya en institutos de Estados Unidos se están acercando los estudiantes a estos textos o claro. Si tienes algún tipo de información.
Sí. Pues mira, la verdad es que me alegro de que me hagas esta pregunta porque sí que ha habido aproximaciones ya en Estados Unidos. A la obra de Charlotte Perkins tengo que decir que no tanto, ahora explicaré por qué. Entonces, en Estados Unidos se ha tratado sobre todo a Flores para Algernon, ¿vale? Porque es un texto que lleva años en los programas educativos de todo el país. Ha habido, varios institutos de Estados Unidos que lo llevan implementando décadas. Y es un libro sobre el que ya hay proyectos educativos, por supuesto, construidos sobre la base de la lengua inglesa, pero hay proyectos educativos sólidos. Y no solo eso, sino que los estudios y las evidencias demuestran que en los últimos años la forma en que la sociedad trata a las personas con diversidad funcional ha mejorado. Por lo tanto, es un proyecto que no solo tiene viabilidad educativa, sino que está teniendo resultados a nivel de integración de minorías, con lo cual solamente por eso es muy interesante. A Charlotte Perkins, por desgracia, no se la ha tratado con esa profundidad. En primer lugar, y esto hay que decirlo, tiene mucho que ver el hecho de que sea mujer. Y en segundo lugar, el factor fundamental es que la obra que más se ha tratado de Charlotte Perkins es la que te comentaba, El papel pintado de amarillo. Charlotte Perkins tuvo que sufrir que su marido la encerrase durante meses en una habitación después de tener un aborto. Bueno, creo que es... todos sabemos la historia de las mujeres encerradas bajo la etiqueta de locas. Entonces, Charlotte Perkins tuvo que sufrir esto. Y su encierro tuvo lugar en una habitación cuyo papel de las paredes estaba pintado de amarillo. A raíz de eso, cuando salió de ese encierro, de ese emprisionamiento obligado, escribió la obra del papel pintado de amarillo, donde reflexionaba sobre estas cuestiones. Y esa obra sí ha tenido análisis y sí ha servido sobre todo a muchos psicólogos y psiquiatras para replantearse la forma en que trataban a sus pacientes mujeres y, es una pieza clave, y así lo dicen los estudios, en la evolución de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que han tenido lugar en Estados Unidos. Entonces es la obra que más se ha tratado de ella. Luego tienen también publicado Mujer y Economía, que ya es un libro de corte más académico, más denso, más teórico. Entonces ese libro, bueno, se utiliza como referencia, pero se utiliza como referencia porque plantea algunas cuestiones que tienen que ver, como te decía, pues con la división sexual del trabajo y con el reparto de funciones en función del género, etcétera, etcétera. El hecho de que esta obra, Matriarcadia, sea de ciencia ficción tampoco ha ayudado, porque Charlotte Perkins pues escribió esta obra sin saber que, sin pensar, mejor dicho, que podría ser una gran obra. La escribió para teorizar, aprovechando el potencial crítico de la ciencia ficción, pero la verdad es que la obra no ha tenido mucha repercusión. De hecho, como te comentaba, la traducción al castellano se hizo en 2018 la hizo la editorial Akal, y se hizo porque ya se habían liberado los derechos de la obra y por lo tanto era muy interesante desde un punto de vista editorial traducirla, pero hasta 2018 ignoro si había alguna traducción, creo que sí, pero no sé exactamente si la había, entonces tampoco me quiero arriesgar.
Sí, que bueno, desde luego no había llegado al gran público. Bueno, pienso, Manu, que con estas obras que nos traes, bueno, aparte de las actividades que comentabas antes, ¿no?, de posibles incluso ejercicios de escritura creativa que motiven ese pensamiento reflexivo en los alumnos, o sea, claro, a mí se me plantea, ¿no?, desde receptora un poco ajena a estos temas, que quizá una cuestión muy interesante que se podría tratar son las aulas de debate, ¿no?, las sesiones de debate, claro, que quizás sí que es un tema también como mucho más trabajado en Estados Unidos, se están empezando también a desarrollar más en España, y claro, como suscitan tantos conflictos éticos y de otra índole, no sé si lo sugieres también como una posibilidad efectiva de tratamiento.
Por supuesto,
de
estas obras. Sí, me parece una idea muy interesante llevar estas obras a un aula de debate. En primer lugar, porque como bien dices, suscitan reflexión, suscitan debate, y bueno, cuando se plantea una obra con estas cuestiones de fondo, no quiero decirlo de forma muy categórica, pero creo que la obra invita mucho a tomar posicionamiento, ¿no?, a posicionarse. Entonces esto por un lado está bien, porque al fin y al cabo la finalidad de una aula de debate es precisamente esa, ¿no?, posicionarse. Pero por otro lado también es interesante las aulas de debate por otras cuestiones, porque las aulas de debate nos obligan o nos ayudan a construir argumentos sólidos, a construir además argumentos específicamente desde la oralidad, que es mucho más complicado que construirlos a través del lenguaje escrito. Nos obligan a mantener un diálogo con nuestros compañeros y compañeras, entonces también favorecen la interacción social, favorecen que se establezcan lazos de compañerismo entre los alumnos y las alumnas, y ponen diálogo o hace dialogar visiones muy distintas y puntos de vista muy distintos sobre una cuestión, que eso al final es lo que enriquece la sociedad, ¿no? El consenso, el diálogo y la puesta en común de ideas muy distintas. Entonces es una idea muy interesante llevar esto a una aula de debate, porque además estas obras, tradicionalmente una aula de debate, un club de lectura, bueno, pues es el profesor o la profesora quien elige los materiales, se ocupa de todas estas cuestiones asociadas con el tema, digamos, de cribado de lecturas, etcétera, etcétera. Pero si se hace con este tipo de obras, resulta particularmente interesante, porque muchas veces descubriremos que serán los alumnos y las alumnas quienes relacionen esto con otras obras que ellos consuman, precisamente por esa cercanía que te comentaba. Con lo cual, se puede aprovechar también eso y proponer una aula de debate en la cual los alumnos tienen una cierta responsabilidad sobre qué obras se leen, cuando se debaten, etcétera, etcétera, ¿no? Esa delegación, esa capacidad de delegar, involucra más al alumnado, con lo cual, vamos, una iniciativa como esta, yo personalmente pienso que sería muy beneficiosa, porque permitiría, daría, mejor dicho, grandes resultados, yo creo.
Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por habernos traído estas perspectivas a Otra Onda. Creo que queda claro que la ciencia ficción permitirá, ¿no?, que los alumnos desarrollen una serie de destrezas, bueno, valiosas en general para su propia vida, y además, como nos comentabas, necesarias para construir una sociedad más preparada, ¿no?, mejor informada y más reflexiva. Además, hemos hablado también de las diversas posibilidades de implementar estos temas en el aula, ¿no?, a través de diferentes iniciativas como la que comentábamos ahora mismo, y todas ellas creo que muy interesantes desde un punto de vista pedagógico, ¿no? Nos has planteado temas como el feminismo, el respeto hacia las personas con diversidad funcional. No sé si quieres concluir tú también con alguna frase, y por mi parte, pues nada, damos la despedida a este programa de hoy, y de nuevo gracias por estar aquí.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por acogerme. Y nada, no puedo concluir mejor de lo que ya has concluido tú. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar hoy aquí, y bueno, esperemos que las personas que me escuchen pues quieran sumarse a esta iniciativa y quieran llevar la ciencia ficción al aula.
programas, materiales didácticos y demás productos de Otra Onda son parte de los resultados de transferencia del proyecto de I+D+I Exocanónicos, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Se ofrecen a través de leer.es gracias a la colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.